Bienvenidos a No es gimnasia, el podcast sobre educación física. Este es el episodio número 6, grabado en el mes de septiembre de 2016. En el día de hoy tendremos una hora de charla con Javier Yance Irigoyen. Es un profesor de la Universidad del País Vasco en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Vitoria. Dirige un grupo de trabajo que recientemente ha publicado en este 2016 un estudio en el que han medido cuál es el tiempo real de compromiso motor que logramos en nuestras clases de educación física. Es un trabajo realmente muy interesante y creo que nos hará reflexionar mucho sobre cómo podemos mejorar la organización de nuestras clases para maximizar este tiempo de compromiso motor. Pues bienvenido a Nos Gimnasia, Javier. En primer lugar, quería darte las gracias por querer venir a este podcast y felicitarte por el trabajo que nos vienes a presentar.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por fijaros en nuestro trabajo. Para nosotros es un honor que poder estar aquí compartiendo con vosotros o con todos los escuchantes los derroteros de nuestro trabajo.
Sí. Muchas felicidades por él, de verdad. ¿Te parece si entramos en materia así directamente y nos explicas un poco el trabajo, en qué consistía?
Me parece perfecto. Si quieres, empiezo comentándote un poco la introducción, de dónde viene este trabajo.
Sí.
Pues empezamos así. Yo creo que lo más importante de este trabajo es el aspecto práctico que puede tener. Muchas veces los trabajos de investigación científica nos quedan un poco alejados a los profesores de educación física. Y bueno, con este trabajo queríamos llegar a los docentes y que fuera algo práctico y aplicable. Entonces, sí. En ese sentido, nos planteamos desde un punto de vista. Yo fui docente de educación física durante 8 años en un colegio de educación primaria, y una de las preocupaciones que tenía pues era el qué tiempo destinábamos a las clases de educación física. Los docentes de educación física siempre estamos reivindicando que necesitamos más sesiones, pero bueno, un poco viendo que eso era complicado, de que lo cambiaran a corto plazo, pues la idea fue, bueno, vamos a analizar cuánto tiempo aprovechamos de nuestras sesiones, y de ahí se un poco este estudio.
Sí, porque ya de primeras me imagino que pensabais que eran menos del que queríais, por lo menos, ¿no?
Sí, muchas veces la queja general de los docentes de educación física y aquellos que hemos pasado por muchos centros, pues siempre hemos escuchado que tenemos poco tiempo, de que entre los desplazamientos, el aseo, las duchas, cambiarse de ropa, pues siempre se pierde muchísimo tiempo, y queríamos realmente cuantificar cuánto tiempo se perdía y cuánto tiempo se aprovechaba o aprovechaban nuestros alumnos en las clases de educación física.
Sí, claro. Claro, porque en realidad, de hecho en este podcast ya lo hemos reivindicado, el conseguir llegar a la actividad física que nos recomienda la OMS de forma semanal, que no se consigue solo con nuestras clases, pero si además eliminamos todo ese tiempo del que hablamos actualmente, pues claro, nos quedamos en un porcentaje minúsculo de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud de actividad.
Sí, básicamente la mayor parte de los estudios indican que aproximadamente tenemos que tener 150 minutos de clases de educación física. Si ya tenemos la restricción en nuestro país de que solo tenemos 2 sesiones de 50 minutos, eso sumaría un total de 100 minutos en el supuesto de que aprovecháramos todos los minutos.
Eso es. Ahora veremos.
¿Perdón?
Que ahora veremos cómo en realidad esos 100 minutos, ahora veremos en cuánto se nos queda.
Exacto. Eso era un poco el objetivo, ¿no? De los 100 minutos de teóricos que podemos tener a la semana, que ya está por debajo de las recomendaciones, cuánto tiempo real nuestros alumnos están practicando actividad física, educación física en las sesiones.
Claro.
Entonces, ese era un poco el objetivo. Y otro de los objetivos de nuestro estudio era también determinar si teníamos alguna herramienta, porque ese es un problema con el que partíamos de inicio, si tenemos alguna herramienta que realmente mida bien y mida correctamente el tiempo de práctica que realizan nuestros alumnos, que también suele ser un sesgo de muchas investigaciones.
Claro. Vale, pues nos adentramos en el propio estudio.
Sí, sí.
¿Los objetivos?
Los objetivos del estudio, como os he dicho, eran comprobar la fiabilidad de la herramienta que utilizábamos. Antes de hacer cualquier tipo de investigación, tenemos que analizar si la herramienta que vamos a utilizar mide correctamente o no.
Claro.
Otro objetivo era describir cuáles son las sesiones más habituales en función de los agrupamientos que se utilizan en un centro público de educación primaria, en las clases de educación física, y el tercer objetivo era analizar y comparar el tiempo de compromiso motor que tienen nuestros alumnos en función de la edad, en función de la hora del día que, en la que realizan las sesiones de educación física. Esos eran, digamos, los tres objetivos iniciales que nos planteábamos.
Vale. Y, pues, conociendo cuáles son los objetivos, ¿te parece si explicamos este lío de los diferentes tiempos para que podamos entender a qué nos referimos exactamente con el tiempo de compromiso motor?
Sí, básicamente nosotros lo que hicimos fue una búsqueda bibliográfica de la nomenclatura que utilizaban los diferentes autores en la literatura científica y, bueno, por reducirlo, pues lo que hicimos fue hacer diferentes categorías y centrarnos en la que considerábamos que era la más importante y quizá la más relevante en las sesiones de educación física. En este sentido tenemos el tiempo teórico de la duración de las clases de educación física. Como hemos dicho, son los 50 minutos teóricos, pero claro, de ahí el tiempo va disminuyendo porque hay parte que no lo utilizamos a las propias sesiones de educación física. Entonces, a ese tiempo le llamamos tiempo disponible para la práctica. Es decir, el momento en el que el profesor, después de haber hecho los desplazamientos de una aula a otra, después de tener a todos los alumnos en clase, comienza la sesión de educación física. Pero claro, aquí nos planteábamos que había mucho tiempo que el profesor está explicando o hay pequeñas interrupciones durante la sesión en la que los alumnos no se les permite que estén en movimiento. Entonces, aquí entra nuestra terminología, que es el tiempo de compromiso motor, es decir, el tiempo que los alumnos están o pueden estar realizando la práctica deportiva o la práctica de actividad física. Entonces, desgranando un poquito más, que nosotros es una cosa que no hemos analizado, es el tiempo real de práctica que los alumnos están realizando en las sesiones de educación física. Es decir, en algunos casos se puede dar en una tarea que el alumno, a pesar de que podría estar realizando cualquier tipo de movimiento o acción motriz, no la realiza porque decide no hacerla, porque el juego, la tarea, no implica que lo haga, no lo tiene por qué hacer. Eso no lo hemos contabilizado. Nosotros simplemente hemos contabilizado el tiempo que el alumno podría disponer, porque el profesor así lo ha estimado, que puede realizar cualquier práctica motriz.
Exacto, o sea, que tenemos, por un lado, el tiempo legal, digamos, que eso es lo que la administración nos dice, que es de educación física, que lo llamamos tiempo de programa.
Tiempo teórico,
tiempo de práctica. Eso, tiempo teórico. Sí. Luego, el tiempo disponible para la práctica, que, sí. Y si eliminamos todas las pérdidas de tiempo, explicaciones, etcétera, tenemos el tiempo de compromiso motor, que es el tiempo en el que los alumnos pueden moverse, pueden realizar actividad. Vale.
Vale. Para que alguien nos entienda, el tiempo de compromiso motor es una vez que el profesor ha explicado la tarea, pone en acción a sus alumnos y los alumnos ahí tienen la decisión de poder moverse o estar estáticos, pero sí que tienen la posibilidad de hacerlo. Ese sería el tiempo de compromiso motor.
Ajá, perfecto. Vale, pues una vez que tenemos claro este apartado del tiempo, ¿te parece si explicamos cómo habéis llevado a cabo el estudio, la población que habéis tenido en cuenta para este primer estudio, o sea, para este estudio?
Estamos con aproximadamente 260, 270 niños y niñas de un colegio de educación primaria y la muestra fue de conveniencia, es decir, habíamos contactado con unos profesores de educación física que impartían concretamente en el primer, segundo y tercer curso de educación primaria, es decir, niños de 6 a 9 años.
Eso es.
Y no realizamos el estudio con toda la población de esos centros escolares. Por diferentes motivos, porque nos convenía analizar una muestra un poquito más concreta. Ajá. Sí que la muestra que hemos utilizado, los 264, tiene una potencia estadística bastante, bastante amplia y a pesar de que los datos no son generalizables al 100%, sí que se pueden sacar conclusiones interesantes. Sí. Entonces realizamos eso, fuimos cogiendo diferentes sesiones que los profesores de educación física iban realizando sin modificar y sin dar instrucciones de qué tipo de sesiones tenían que hacer, es decir, nosotros no influíamos en el tipo de sesiones, sino que las unidades didácticas que ellos aplicaban normalmente eran las que nosotros analizábamos. Se analizaban los 50 minutos teóricos de clases, de sesiones de educación física, sí. Y el periodo fue de octubre a mayo. En total, eran aproximadamente 176 sesiones distintas, sí, de educación física dirigidos por especialistas siempre del centro educativo.
Sí,
eso en cuanto. En cuanto al procedimiento, pues bueno, se fueron registrando a través de la herramienta de observación que nosotros diseñamos.
Pues es bueno, una que vosotros mismos habíais diseñado.
Sí, las herramientas de observación tienen unos criterios comunes, pero luego cada investigador lo que hace es adaptar esa herramienta a su propio contexto. Entonces, se establecen unas categorías que nosotros queríamos analizar. Entonces, esas categorías, pues por un lado, eran pues, las horas del día, el tiempo, o sea, al final eran el curso académico, educación primaria, secundaria, o, perdón, educación, primer curso, segundo curso o tercer curso. Otra de las codificaciones del sistema que utilizábamos eran el tipo de tareas, si eran tareas individuales, tareas por parejas, tareas por tríos, por cuatro o grandes grupos. En ese sentido, todas estas codificaciones, todos estos subgrupos, hay que reflejarlos perfectamente para que no haya ningún tipo de duda a la hora de asignar unos a otros. Y tienen que ser mutuamente excluyentes. Es decir, no puede haber una tarea que sea, o un registro que sea de dos categorías dentro de una misma categoría, ¿sí? Analizábamos también las horas de práctica, si era primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta hora. Nosotros en Navarra, que es donde se realizó el estudio, tenemos clase por la tarde, entonces había sexta hora, entonces dos sesiones de tarde. Y luego registrábamos el tiempo que los alumnos estaban o podían, tenían disponibilidad de hacer práctica motriz como tiempo de compromiso motor, en minutos. Eso era un poco digamos, el diseño del estudio. Entonces, como te comentaba antes, lo principal o lo primero que tenemos que hacer en este estudio era determinar si nuestra herramienta medía bien. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues seleccionamos un porcentaje del total de la muestra, de esas 176 sesiones. Lo que hicimos fue registrarlo entre dos personas. Y íbamos anotando todo lo que observábamos, todas estas características que observábamos, entre dos personas. Y analizábamos si había una concordancia entre los dos observadores. Esto se utiliza a través de un estadístico que se llama el Kappa de Cohen. Entonces observamos los dos observadores con esa herramienta, utilizando la misma herramienta, daban un nivel de concordancia muy, muy, muy similar, muy, muy, muy fuerte. Que concretamente todas las variables era más de 0,95, siendo un 1 el máximo. Por lo tanto, es fiable la herramienta que nosotros utilizamos. En este sentido, esta herramienta la puede utilizar cualquier persona, cualquier docente de educación física, ya que está validada, pues podríamos utilizarla en otros contextos distintos para medir estos
Estos mismos
parámetros.
parámetros, claro. Bueno, entonces, primer objetivo que os planteabais, solucionado, ¿no? La herramienta
Sí,
es fiable
posiblemente si
para...
hubiéramos tenido otros resultados, pues tendríamos que haber mejorado, afinado nuestra herramienta. En este caso, los resultados para todas las variables analizadas, pues nos dieron unos niveles de fiabilidad muy buenos, por lo tanto, podíamos continuar con nuestro
Eso es,
estudio.
sí.
Bueno, y a partir de ahí, pues nos planteábamos ya el segundo objetivo. En primer lugar, era ver realmente cuánto tiempo de compromiso motor de media, tomando a todos los alumnos, disponían nuestros alumnos analizados. Y en ese sentido vimos que aproximadamente de media, siendo el rango de 10 a 30 minutos, sí que había sesiones que se aprovechaba un poquito más el tiempo y otras menos, pero de media era 22 minutos de media, de los 50 minutos teóricos.
Lo cual, a mí, si te soy sincero, cuando lo vi me resultó absolutamente alarmante, porque yo estaba seguro que se perdería mucho tiempo, pero que se aprovechase menos de un 45% me pareció unos datos espectaculares.
Sí, a nosotros también fue lo primero que nos llamó la atención. Es decir, de los 50 minutos, solo 22 se utilizan. Por lo tanto, eso corresponde aproximadamente a un 43% de todo el tiempo teórico. Y sumando los 22 minutos, pues son menos de 45 minutos semanales de práctica de educación física, donde los alumnos están realizando actividad física o pueden realizar. Y eso realmente es un dato, pues, bastante, bastante alarmante.
Por supuesto. Sí, porque sobre todo estábamos hablando antes de las recomendaciones de la OMS de actividad física y siempre se nos llena la boca de, bueno, por lo menos hacen 50 minutos por dos, bueno, estamos en 1 hora 40 y claro, luego la realidad es que en realidad hacen eso, 40 minutos semanales, una barbaridad. Teniendo en cuenta que alumnos solo realizan esta actividad física, pues para llevarse las manos a la cabeza.
Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues este estudio viene a constatar un poco que necesitamos hacer algunas estrategias, los profesores, lo que esté en nuestra mano, que está muy bien reivindicar que nos pongan más sesiones de educación física y nos amplíen, pero también dentro de lo que está en nuestra mano y mientras eso no llegue, pues tendremos que hacer algún tipo de acciones para intentar ampliar este tiempo de práctica. Esa era un poquito la idea. Y luego también relacionado con el tercer objetivo, que era ver bueno, teníamos la inquietud de si en todas las sesiones, e independientemente del grupo de edad, que fueran de primero, segundo o tercero, el tiempo de compromiso motor era igual. Uh-huh. Entonces, nos dimos cuenta de que también, curiosamente, y yo no lo hubiera esperado así, los alumnos de primer curso tienen significativamente aprovechan más el tiempo, tienen un mayor tiempo de compromiso motor que los alumnos de segundo y que los alumnos de tercero. Sí. Esto también nos llamó la atención porque normalmente pues tendemos a decir que los alumnos más pequeños pues nos cuesta más organizarlos, nos cuesta más movilizarlos, pero en este caso veíamos que, bueno, pues que quizá no era del todo así. Yo esto lo achaco principalmente a que muchas veces la complejidad de las tareas en el primer curso, en primera primaria, quizás son más sencillas. Las tareas y los juegos que se plantean en las unidades didácticas pues son más sencillas de explicar, perdemos menos tiempo en esa explicación y los ponemos más rápido en movimiento. Sí. Y quizá en cursos más avanzados, pues el profesor invierte más tiempo, porque la atención posiblemente de los alumnos también sea mayor, pues invierte más tiempo en explicar y la complejidad de las tareas a veces también es mayor, entonces quizá pueda venir por ahí el...
Sí, o sea que crees que el problema, o sea, la mayor pérdida de tiempo después de todas estas cosas es la cantidad de tiempo que estamos explicando los propios docentes.
Esa sería una. Creo que hay algunas otras más. Por ejemplo, en estos centros donde nosotros analizamos o realizamos este estudio, sí que había en todos ellos alguna bastante distancia entre lo que era el centro educativo y el polideportivo donde realizaban práctica de actividad física. Tenían que salir de lo que era el recinto del centro y tenían que pasar al polideportivo municipal. Aunque no había mucha distancia y estaba cercano, pero eso conlleva un tiempo donde se pierde bastante tiempo de práctica.
Claro.
Y además, también tenemos el condicionante de que tienen que entrar en el vestuario, se tienen que cambiar las zapatillas... nos ponemos en marcha, es decir, todos esos elementos lo que van a hacer es que vayamos reduciendo poco a poco el tiempo que tienen de compromiso motor.
Sí, yo, mira, personalmente lo tengo más o menos estipulado. Eso, yo tengo la suerte de que el gimnasio está pegado, justo es pared con pared, con el propio centro, entonces, bueno, no tardo mucho, pero desde que llego a su clase, llegamos al gimnasio, se cambian las zapatillas y luego justo lo contrario, pues volverse a cambiar las zapatillas, ir al centro y asearse, lo que sea, estamos hablando de algo más de 10 minutos, que también uh-huh. estás hablando de eso, que ya te pones en una clase como mucho, con muy buena suerte, haciéndolo todo muy rápido, en 40 minutos, que uh-huh. la mayor parte de las veces no es así, siempre es más tiempo. Entonces, claro, eso. Ya si vamos reduciendo tanto, claro, nos quedamos con 22 minutos.
Eso es. Poco a poco parece que son muchas acciones entre el desplazamiento. Sabemos que las clases tampoco, pues la clase anterior nunca termina con puntualidad. Nosotros mismos, una vez que termina la sesión de educación física, hay un tiempo de aseo, hay un tiempo de cambiarse la ropa o en algunos casos de ducha. Los tenemos que devolver otra vez a clase. Entonces, todo eso lo que va haciendo es mermar el tiempo que nosotros para la práctica. Y luego otro de los aspectos que también vimos que era bastante interesante y queríamos analizar era si en función de las horas del día, de las sesiones, si fueran la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta sesión, había diferencias en ese aprovechamiento del tiempo de compromiso motor. Sí. Entonces observamos que había mayor tiempo de compromiso motor en la segunda sesión de la mañana y en la primera sesión de la tarde. Y esto posiblemente por el tema organizativo. Por
claro.
el tema organizativo. No tienen sesiones anteriores, entonces, bueno, perdón, la segunda sesión...
Después del recreo, ¿no?
La tercera sesión sería después del recreo y la primera sesión de la tarde. Es decir, después del recreo automáticamente muchos en nuestro centro, imagino que en otros también, los propios alumnos cuando sabían que tenían la sesión de educación física salían al patio ya con la mochila y automáticamente los recogíamos del patio y los llevábamos sin perder tiempo. Y a la tarde ocurría lo mismo, ya nos esperaban prácticamente en la puerta del centro y automáticamente se entraba en el polideportivo y esas son las sesiones que posiblemente más se aproveche.
Claro.
Entonces, en ese sentido, una directriz muy interesante para los equipos directivos, para que lo tengan en cuenta, podría ser el no sesgar siempre o no poner la misma hora a cada grupo, siempre a segunda o siempre a tercera o siempre a cuarta, es decir, que vaya rotando para que el tiempo se reparta un poco entre todas las sesiones, sabiendo claro. que tenemos esa diferencia.
Eso es. Y en la herramienta que comentabas, también hablabais de que habíais estudiado según el tipo de agrupamiento. Si eran individuales, ¿ahí notasteis alguna diferencia de aprovechamiento más o menos?
no encontramos ninguna diferencia significativa entre los tipos de agrupamiento. Es decir, el tiempo de compromiso motor era prácticamente igual, difería en medio minuto, en un minuto,
sí, con mucho, pero
eso es, no había, debido a la desviación estándar, pues prácticamente no había ningún tipo de diferencia en función de las agrupaciones. Es decir, nosotros, contrariamente a lo que han encontrado otros autores, no encontramos ninguna diferencia significativa. El compromiso motor no se veía afectado por el tipo de agrupamiento que se hacía.
Sí. ¿Y tú crees que estas conclusiones que habéis llegado son extrapolables a otros cursos? Es decir, ya no solo a un segundo ciclo de primaria, cuarto, quinto y sexto, para ESO y bachillerato, ¿también crees que podríamos obtener más o menos los mismos datos? ¿O?
Bueno, pues es una pregunta complicada porque sí. los que intentamos hacer un poco de ciencia, pues siempre nos basamos en los datos y en los...
Claro,
en los
sí. Sé que no es... Esto no lo puedes afirmar, pero bueno.
Yo me temo que será parecido. Sí, ¿verdad? Temo que será parecido. La hipótesis inicial, si tuviese que hacer un estudio en secundaria o en otras etapas de primaria, sería que salen resultados parecidos a esto, pero siempre habría que contrastarlo. Habría que ver si y bueno, yo animo a los profesores de educación física que utilicen esta herramienta, que es muy sencilla, que es muy fácil de registrar y que puedan registrar en cada una de sus sesiones o en su contexto particular si esto ocurre o no ocurre y contrastar un poco estos resultados, sí. Que no tiene por qué ser en todas las zonas geográficas y en todos los centros. Ya sabemos que las organizaciones son distintas y puede haber cosas diferentes que no hayamos llegado a alcanzar nosotros en este trabajo.
Sí, yo en las notas del programa enlazaré tanto el estudio que habéis llevado a cabo, la herramienta. No he sido capaz de encontrar la herramienta, no sé si tú la tendrías disponible para podérsela proporcionar.
Mira, no es ninguna herramienta específica, lo único que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta estos criterios notacionales,
sí,
que los tiene reflejados en el artículo, en la tabla 2, simplemente ir registrando en cada una de las sesiones lo que...
El tiempo, vale.
En otro, es decir, no sería tan sencillo como recoger un cronómetro, ponerlo en marcha en el momento que los alumnos pueden iniciar la práctica, ir anotando o parándolo en cada una de las interrupciones que haya y a partir de ahí ir apuntando si corresponden al primer curso, al segundo, al tercero, si la tarea que se ha registrado y en ese tiempo es de tipo individual, por parejas, por tríos, ¿vale? Tendría más.
La tabla 2 del documento, eso de lo que comentabas, pues más fácil todavía.
Es muy sencillo de aplicarlo y no requiere ningún tipo de material específico.
Vale, perfecto. Vale, pues, ¿te parece si podríamos dar alguna recomendación para intentar mejorar lo que decíamos? Que ya que está en nuestras manos este tiempo, pues intentar mejorar y que aumentase, no te digo a los 50 minutos porque es imposible, pero más de los 22.
Pues fijaros, yo la primera recomendación que daría de cara a los resultados que hemos obtenido es que los profesores estudien o los docentes de educación física estudien la posibilidad de explicar de alguna forma o de ir avanzando de alguna forma en los contenidos que van a trabajar, en las tareas que van a trabajar, en lo que es fuera de la sesión. Es decir, a mí se me ocurrió, y creo que funcionó bastante bien, el ir explicando en ese tiempo de desplazamiento que íbamos del centro, que muchas veces también es un tiempo de conflictos, un tiempo de que los alumnos saben qué hacer y, bueno, pues algunos están esperando. En ese tiempo, pues buscar estrategias donde el profesor ya vaya avanzando todo lo que va a hacer durante la clase, o sobre todo las tareas más interesantes. Entonces se puede hacer con niños de educación primaria a través de carteles, enseñando los juegos. Yo llevaba unas plantillas donde los alumnos se iban pasando, los alumnos se ponían en fila, iban pasándose esa plantilla para ir viendo el diseño de la sesión, la tarea que iban a hacer. Entonces todo eso lo que nos va a permitir es, en el momento que lleguemos a clase, al pabellón o al gimnasio donde se realiza la actividad física, que los alumnos ya sepan o hayan anticipado mucho de lo que se va a hacer. Entonces, se reduce mucho el tiempo de explicación. Con poquitas explicaciones se podría hacer. Eso puede ser una de las formas. Creo que también hay que estudiar, nosotros no lo hicimos, pero hay que estudiar si algún tipo de metodología docente también puede mejorar el tiempo de práctica. Es decir, normalmente en las sesiones de educación física el profesor explica la tarea y el alumno es el que ejecuta esa tarea que el profesor acaba de explicar en 3, 4 o 5 minutos lo que haya invertido. pues muchas veces también tendremos que analizar si otro tipo de metodologías donde los alumnos lleguen a clase y a través pues de información que esté colocada o a través de unas fichas ellos puedan inmediatamente ponerse en acción. Otra de las conductas que nosotros solíamos observar era que cuando llegaban desde el vestuario había diferentes ritmos de cambiarse y de prepararse para la sesión. Entonces, en ese momento, el profesor de educación física o la mayor parte de los profesores de educación física lo que hacían era hacer sentar a los alumnos hasta que todo el mundo estuviese en disposición de recibir las explicaciones del profesor. Quizá también tendremos que ir pensando en pequeñas estrategias para aquellos que lo hayan hecho más rápido, pues mientras están esperando a sus alumnos puedan realizar ciertas tareas que impliquen movimiento y que impliquen una acción motriz para ganar esos minutos, no sé si en todos los alumnos, pero sí en algunos. Es decir, hay bastantes acciones que son pequeñas acciones que creo que incrementarían de una forma considerable este tiempo de compromiso motriz.
Claro. Ahora que decías de las explicaciones, bueno, el Flipped Classroom, que ahora se estaba llevando más a cabo, claro, quizá en estos alumnos que vosotros habéis estudiado, que son tan pequeños, bueno, a lo mejor lo podríamos tener más complicado, pero sí a medida que avanzan en los cursos, esas explicaciones las podemos sacar fuera de las clases y llevarlas a sus casas. Y entonces, claro, avanzaríamos mucho tiempo y nos quitaríamos mucho tiempo y lo podríamos aprovechar, ¿no?
Es una opción muy buena la que planteas, porque quizá al final de la sesión podríamos ir avanzando, como tú comentabas, ir avanzando dando una información, o hoy utilizando las nuevas tecnologías podríamos avanzar de lo que es de lo que va a suponer la próxima sesión y que todos los alumnos pudieran venir ya con el conocimiento de lo que se va a hacer y prácticamente la reduciríamos mucho el tiempo de
claro, porque hay que tener muy claro eso, porque quizá era mi ignorancia, que seguro, pero yo no era consciente de que una gran parte de la pérdida de tiempo fuesen mis propias explicaciones. Siempre había asumido que era que los alumnos están despistados, que les tengo que mandar callar, pero en realidad probablemente la mayor parte sean mis propias explicaciones. Entonces, cuanto más tiempo tenemos de estas explicaciones, teniendo en cuenta que los alumnos no dejan de ser alumnos y probablemente hablen e intenten jugar y se piquen, pues claro, ahí es donde tenemos que trabajar en realidad, en este tiempo.
Efectivamente, yo creo que el mayor tiempo no se va en las explicaciones, no me parece que se vaya, pero sí es donde nosotros podemos actuar. Es decir, el desplazamiento desde el centro...
Sí, no hay más...
Poco podemos hacer, el desplazamiento claro. Hay que hacerlo. Sí que también se podrían buscar alternativas para no hacer tanto desplazamiento y buscar espacios alternativos donde sean mucho más cercanos y no siempre nos tengamos que desplazar al pabellón. Pero ahí tenemos menos que hacer. Sin embargo, como tú comentabas, en nuestras explicaciones y sobre todo en nuestras correcciones, ahí sí que tenemos que optimizar el tiempo. Entonces, todas las estrategias que vayan a eso, y por eso comentaba antes lo de la metodología, quizá muchas veces la metodología es explico, actúan, corrijo, explico, actúan, quizá sí. Eso entorpezca mucho y reduzca el tiempo, y quizá una metodología donde explique algo menos y deje más tiempo a actuar y sobre la marcha vaya corrigiendo sin tener que agrupar a todo el mundo otra vez para dar las explicaciones, ese tipo de organización quizá nos lleve a aumentar el tiempo de compromiso motor.
Claro, sí, la verdad es que invito a todos a que repensemos todas estas organizaciones típicas que hemos tenido, bueno, pues que hemos sufrido nosotros y que muchas veces reproducimos actualmente, aunque ha pasado muchos años, de, como tú dices, acción, paramos, nos juntamos, explicamos, nos volvemos a colocar y entonces ya volvemos a actuar otros poquitos minutos para volver otra vez. Entonces, claro, todas esas transiciones son terribles para llevar a cabo para conseguir un mayor tiempo de compromiso motor, que al final es uno de los objetivos que nos planteamos todos los profesores de educación física, el conseguir que la práctica sea la mayor posible. Y ahí estamos fallando.
Así que... Hay otro tema, perdona Carlos, que sí, sí. Es interesante, que es lo que ocurre o qué políticas tiene el centro y los profesores de educación física una vez que termina la sesión, que también sería cuestión de analizarlo. En el centro donde nosotros analizamos y la mayor parte de las sesiones y la mayor parte de los profesores tenían la costumbre de los alumnos de primero y de segundo se aseaban y los alumnos de tercero en adelante se duchaban. Pues claro, eso también conlleva un tiempo importante de pérdida de compromiso motor, pero a la vez también es un contenido interesante en las sesiones de educación física.
Claro.
Entonces, la política nuestra era, bueno, determinar si era necesario ese aseo, porque según en qué contextos es muy, muy fundamental, pero hay en otros contextos que sabemos que muchos de nuestros alumnos tienen aseos y duchas en casa y asiduamente no es, la higiene no es un problema, sí. Y aún todo les obligamos a que se duchen en la sesión de educación física, o sabemos que por la tarde tienen una actividad extraescolar que también les obligan a ducharse, entonces que hay una coordinación también en los diferentes estamentos para analizar en qué casos es necesario ese aseo y esa ducha, en qué cuantía, y en qué casos no sería del todo necesario o sería prescindible para poder utilizarlo un poquito más en las sesiones de educación física.
Claro, fíjate, yo no conozco toda la realidad de Castilla y León, que es donde estoy dando clase, pero en realidad conozco muy poquitos centros en los que se duchen en clase, incluso los mayores. Si hacen un aseo, bueno, los alumnos llevan jabón y una toalla y sí que se asean, pero claro, una ducha es que, o sea, iría ahí una cantidad de tiempo gigante, ¿no? Nunca he estado en una clase que se tenga que hacer eso, pero me imagino que tiene que ser muchísimo tiempo.
Nosotros, uno de los motivos por los que descartamos los cuarto, quinto y sexto era porque esa política se llevaba en ese centro educativo. Claro, nos desvirtuaba mucho los datos. Y a los tercero, que también lo hacían, en el momento, en ese registro de datos, pues lo que instamos era a que no lo hicieran, ¿no? Para analizar un poco lo que ocurría en esa...
¿Y hacían el aseo como lo hacen en primero y segundo? ¿O cómo hacían después de tercero? Sí.
El aseo simplemente se perdía bastante poquito tiempo porque era llevar una camiseta, una muda y automáticamente una toalla, se secaban un poquito, se aseaban un poquito con agua y jabón el tren superior y se ponían la camiseta limpia, pues bueno, pues para perder menos tiempo.
Sí.
Pero muchas veces tenemos que analizar si eso es efectivo o no, sobre todo. Depende en qué sesiones y depende en qué contexto. Muchas veces también hacemos la sesión de educación física, la tenemos antes del recreo, les hacemos que se duchen, luego en el recreo vuelven a pegarse la misma sudada que se han pegado mucho más que en educación física. Es decir, que nos planteemos todo ese tipo de aspectos, que cuándo es necesario y cuándo no es del todo necesario o podemos prescindir para conseguir otros objetivos que también son interesantes.
Probablemente en contextos muy concretos pues pueda merecer la pena, pero posiblemente no en la mayoría de ellos.
Entonces,
habría que mirarlo, claro. Muy interesante. Pues, ¿se te ocurre algo más sobre este estudio? ¿Quieres comentarnos sobre el estudio que habéis llevado a cabo?
Bueno, pues básicamente que era un poco lo que te comentaba, ¿no? Que hemos querido, pues bueno, es un primer paso nada más. Es un estudio que seguramente no nos aporte y no nos dé grandes soluciones, pero bueno, es un granito de arena y se podría ir complementando con otro tipo de estudios que vayan profundizando más en aspectos concretos, que se hagan en otras zonas, que se hagan en otros contextos, para ver si los datos concuerdan o hay otros factores que pueden influir. Y bueno, pues básicamente era eso, queríamos llegar un poco a la realidad de los profesores de educación física, en este caso de primaria.
Tú decías, no nos soluciona nada. Bueno, no nos soluciona nada, pero sí nos abre los ojos ante una realidad que muchos intuíamos, pero a lo mejor no intuíamos con la gravedad que luego viendo los datos tiene. Entonces, sí, no te soluciona la vida, pero es realmente muy importante conocer este estudio y estos datos, en mi opinión.
Lo interesante, estoy de acuerdo contigo, lo interesante que me parece que cada contexto puede ser distinto. Entonces, lo interesante es que cada profesor, o concienciar un poco a los maestros y a los profesores de educación física, que quizás sea interesante ir registrando ciertos datos para ir actuando en función de los datos de tu contexto real. Es decir, no porque en nuestro estudio haya salido esto, en otro contexto tiene que salir lo mismo. Pero sí que sería interesante que cada profesor conociera lo que ocurre en su contexto, cómo da sus clases, qué es lo que él hace, cómo está organizado su centro. En base a eso, recoja estos datos, que es sencillo de recoger y tampoco lo tiene que hacer con toda la muestra, sino lo puede hacer con menos sesiones, no habría problema. Y analizar qué es lo que ocurre y en función de eso ir viendo si las pequeñas acciones que va haciendo van mejorando su tiempo de compromiso motor. Entonces tendría una herramienta propia de ese profesor en ese contexto donde él está trabajando.
Claro, sí. Interesantísimo, Javier. Oye, ¿y te parece si nos explicas en qué estás trabajando ahora? Aunque me imagino que si te apetece puedes venir a explicárnoslo cuando terminéis algunos de los estudios que estéis haciendo. Pero bueno, así nos das unas líneas de qué estáis haciendo ahora.
Sí, pues básicamente, bueno, pues, por mi parte, por nuestra parte, porque este estudio tampoco lo hago yo solo, somos un grupo, como investigación casi siempre se hace la investigación en grupo.
Sí.
Entonces, ahora mismo estoy dirigiendo una tesis doctoral de una alumna que también participó en este trabajo y básicamente estamos viendo, aplicando diferentes metodologías para observar cuáles son los efectos de cada una de esas metodologías en diferentes capacidades físicas y básicamente o nos centramos especialmente en el equilibrio. Es decir, siempre tenemos la controversia de si es mejor la metodología global o la metodología analítica.
Sí.
Eso es un problema que estamos viendo todos los días los profesores de educación física. ¿Cuál utilizo? Tengo poco tiempo y tengo que ser lo más efectivo posible para conseguir algunos de los objetivos que me he planteado. Entonces, en este sentido salió esta tesis doctoral que la estamos llevando a cabo y básicamente lo que hacemos es, en un centro donde hay varias líneas, en uno de los grupos es nuestro grupo control, es decir, hacen sesiones que normalmente realiza el profesor de educación física sin ningún tipo de intervención. Otro grupo trabaja unos contenidos basados sobre todo en el equilibrio con una metodología global y el otro grupo hace una metodología totalmente analítica para trabajar los mismos contenidos. Y estamos viendo qué efectos, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, la transferencia que tiene eso a largo plazo en los alumnos de educación física de diferentes edades. Y luego otra de las curiosidades que también estamos analizando es analizar la acción motriz que realizan los profes de educación física, que a veces nos olvidamos de ellos y estamos cuantificando a través de acelerómetros, podómetros y dispositivos GPS la distancia que recorren, las aceleraciones que alcanzan, las velocidades que alcanzan los distintos profesores de educación física en las sesiones, si esto tiene influencia en función de la edad de los alumnos, de la hora del día, y además lo estamos comparando con otros profesores que no son de educación física, con los de música, con los generalistas,
sí,
para ver diferencias en esa actividad diaria que realizan los profes de educación
física. A ver si nos movemos más o no.
Eso es que evidentemente los primeros datos nos están diciendo que hay diferencias en el movimiento que realiza un profesor de educación, claro, física. Y también sería otro caballo de batalla, pues donde podemos trabajar y ver cuáles son las acciones que realizan.
Claro. Bueno, ¿ves cómo era realmente interesante lo que nos tienes que contar? Por eso tienes que venir otro día.
Cuando queráis, estamos dispuestos tanto yo como mis colaboradores, cualquiera de mis colaboradores, posiblemente para estos temas sería más interesante que participara pues, mi alumna de doctorado, que ella es la que va a llevar el peso de la investigación, pero bueno, cualquiera de los dos estaríamos totalmente encantados de participar con vosotros.
Sí, sí, como mantendremos el contacto ya quedaremos para que nos lo puedan presentar ellos, si no.
Genial.
Pues, como he dicho antes, voy a dejar en las notas del programa tanto el enlace al estudio para que puedas descargar, dejo tu contacto, si te parece, por si tienen alguna duda, si quieren poner contacto contigo, lo que sea, y alguna cosa más que te parece que puede resultar interesante. Bueno, si te parece, sí, dime.
No, perfectamente, que me parece que bueno, que nosotros desde el trabajo desde la universidad muchas veces también es difundir un poco el conocimiento, el trabajo que hacemos, que muchas veces siempre tenemos una pequeña pelea, ¿no?, entre los profesores de educación física y los que estamos en la universidad, parece que no nos entendemos, que unos somos muy teóricos y otros muy prácticos. Pues creo que este tipo de situaciones donde compartimos información, hablamos todos el mismo lenguaje, pues es muy interesante. Y nada, agradecerte que nos hayas invitado para participar, y es un placer.
Nada, lo contrario, agradeceros a vosotros que tengáis esta iniciativa en estos estudios y que además os vengáis a contárnoslo a todos y que pongáis facilidades, porque ha sido muy fácil quedar contigo para esto, así que nada, agradecerlo yo.
Nos ha pillado ahí el verano por medio, ¿verdad?
¿Sí?
Que no tenía un merecido mes de vacaciones.
Sí, bueno, nada, ese es sagrado, no te preocupes.
Los de universidad solo tenemos un mes, entonces bueno, pues en ese sentido había que aprovecharlo,
claro.
Y ahora en septiembre nos hemos puesto otra vez manos a la obra.
Y como ves, rápidamente.
Eso.
Pues muchísimas gracias, Javier.
Pues un abrazo a todos.
Bueno, pues encantado.
Igual.
Hasta luego. Pues hasta aquí el episodio de No es Gimnasia. Espero que hayáis disfrutado tanto la conversación como nosotros y que realizar esta reflexión a la que os invitaba Javier os ayude en vuestras clases a conseguir más tiempo de práctica para vuestros alumnos. Este es el primer episodio del curso escolar 2016-2017 y quería desearos a todos un genial curso. Espero que hayáis cogido fuerzas durante el verano y que aguanten intactas por lo menos hasta julio de 2017. Por otro lado, recordad que nos gusta mucho que dejéis comentarios en iTunes o en cualquiera de las plataformas en las que estamos y en las que nos podéis escuchar. Esto de verdad, que nos ayuda mucho a conseguir que otra gente nos pueda conocer y puedan participar de este importante proyecto. Si queréis poneros en contacto con nosotros, recordad que lo podéis hacer en el Twitter del podcast, que es noesgym con i latina. También en mi Twitter personal, que es @carlosminguez. En el mail del podcast, que es noesgimnasia@gmail.com. Y por supuesto en la web, en la que podéis encontrar el resto de enlaces de los que hemos hablado durante este episodio, que es carlosminguez.com/noesgimnasia. Espero encontraros en poco tiempo en el próximo episodio de No es Gimnasia. Hasta entonces, un saludo. Disfruten.